los jueves son tan buenos días, entre otras cosas, porque hablamos mucho de historia, de la nuestra, de esa que cualquier medio de comunicación local tiene, creo, la obligación de transmitir y de conversar, sobre todo porque nuestra historia es tremendamente bonita en todos los sentidos. Y tenemos que agradecer que de nuevo se encuentren en los estudios de la radio tres de esas personas que han hecho y siguen haciendo la historia de este bendito pueblo que llamamos San Fernando. Entre ellos, un hombre que la lleva por bandera, mi amigo Juan José Maruri, y desde luego, dos personajes increíbles que me alegro muchísimo de haber conocido y ya de tener amistad para muchos años con Eliseo García y Paco Lebrero, dos vecinos de nuestro queridísimo barrio de la Casería de Ocio, que cada jueves nos están llenando de historias con un éxito increíble. La gente le encanta, la gente le encanta escuchar nuestras cosas, Juan. La gente le encanta recordar, a la gente le encanta todo lo que ha pasado en la isla, ¿verdad? Y eso lo sabes tú perfectamente.
Buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes. Buenas tardes.
Los recuerdos son los hijos de nuestro pasado.
¿A que sí?
Y aquí estamos nosotros cuidando de ellos, viéndolo corrotear de forma imaginaria por aquel barrio tan querido en el que nacimos los tres. Y hoy quisiéramos recordar de que es el cuarto programa que le dedicamos
a la cacería.
A la cacería. Y acordaros que en el primero ya se dijo de que podíamos tener cuerda para 16 programas. Pero para no cansar tanto a Respetable, hoy vamos a dejar por zanjado y vamos a acabar, no por ello olvidarnos, porque prometemos volver de nuevo.
Eso.
Pero vamos a recordar otros barrios están esperando. Eso,
perfecto.
Y
perfecto.
Con los que vamos a iniciar esta singladura.
Perfecto. El primero me ha encantado, me está encantando, porque todavía estamos hablando de la cacería. Oye, qué bonito eso lo que has dicho de los recuerdos, porque mira, esta tarde justo estaba yo seleccionando las canciones y hubo una canción de Pablo Abraida. A ver, seguramente vosotros sí lo acordaréis, de los años 70, finales de
Gavilán,
los años
o Paloma, 70, ¿te acuerdas,
entre otros? Entonces, hay que ver lo que es la memoria y lo que es el recuerdo, que yo ahí sentado en mi mesa, cerré los ojos y por un momento me trasladé a cuando era un niño y estaba en casa de mi tía Antonia con mis primos jugando y esa música sonando de fondo. Esos recuerdos son los que mantienen al ser humano y son tan importantes tenerlos que nosotros cada jueves contigo intentamos revivirlos de otra manera y ponerlos en pie, porque además se nos quedó un asunto pendiente.
Muy bien, pero antes de entrar en ese asunto pendiente, que es cuestión de que nuestro amigo Paco entre o no entre,
o no entre, ya es cosa
cada
de
cual es dueño de su pensamiento. Hablando de los recuerdos, hay que tener en cuenta, y además es loable, cuando una persona se ha dedicado tantísimo tiempo a un trabajo, una profesión, claro, o una labor, como lo es nuestro amigo Eliseo aquí presente, Paco, ¿qué podemos hablar de esos recuerdos tan elogiosos de nuestro amigo Eliseo?
Bueno, pues en una de mis visitas al club de Cabos Primero, del Castillo, pues un amigo en común de Eliseo y mío, me enseñó una placa que le pusieron el día que Eliseo se jubiló.
Sí.
Le pusieron una plaquita allí. Y lo que me gustaría es que él dijese qué pone en esa placa.
¿Qué pone en esa placa, Eliseo?
Me pusieron una placa el día 15 de octubre del año pasado, que me jubilé. Y pone estos jardines
reciben el nombre
de José Eliseo García Martínez, y entre paréntesis, Cachito, el que cuidó durante 43 años, pone la fecha de cuando entré, claro, y cuando me jubilé.
Porque tú fuiste el jardinero.
Qué bonito.
El jardinero que llegué allí.
Qué bonito, sí, Eliseo. Sí, qué bonito y qué orgulloso.
La verdad. O sea, los jardines de Eliseo, ahí quedan para el recuerdo.
Chico.
Y para.
Es toda una vida.
Allí está en el muro.
Es toda una vida dedicada a un oficio y a un cuidado. Como el caso de tendría las rosas y todo eso, como
bueno, está bonito. Paco lo conoce, Paco ha ido por allí.
¿Sí?
Muy bonito, estaba muy bien cuidadito.
Escúchame, ¿tú sabes si eso alguna vez algún cura lo visitó o no?
Bueno, allí antiguamente
Paco se ríe, ¿por qué será?
No tengo yo WhatsApp ni nada.
Antiguamente se dio misas allí. Se llegó allí.
Que no sé si este cura dio misa allí.
No, por allí. Fantasma, bueno, y eso no había.
Estamos hablando de cura, ¿eh?
Ya que me estás insistiendo y pinchando tanto.
Pues lo voy yo creo que va por ti, Paco.
Lo voy a contar. Hay amigos íntimos míos como Ricardo Prieto Muñoz Cruzado, compañero mío de trabajo, como es Carlos Benzo, cartero allí de la Carraca también, Manolo Gutiérrez Peinado, etc.
Tú toda tu vida, si Eliseo estuvo trabajando allí, toda tu vida has estado en la Carraca.
46 años.
Toda la vida, toda una vida.
Entonces, en definitiva, yo en mi último trabajo en la Carraca fue llevar el mantenimiento de los relojes de tanto de la iglesia como de la Casa del Almirante, como en el de Tarda, yo en Tía Mayor.
Sí.
Bueno, pues cuando yo iba a la iglesia, entraba por la sacristía.
Entonces, una iglesia, perdona, que es básicamente igual que la de la Pastora. Es tremendamente parecida a la de la Pastora.
La iglesia de la Pastora se hizo con los planos de la iglesia de la Carrera.
Exactamente.
Y la construyeron operarios del arsenal de la Carrera.
Exactamente.
Pues como te decía, allí en la sacristía, en la planta baja a la izquierda, vivía el sacristán. Luego en la primera planta vivía el cura. Vivía el fontanero.
Claro.
Y arriba vivía el bombero. Que era, por cierto, primo mío, Félix Rodríguez Rubio. En fin, había cuatro cinco viviendas allí.
Sí.
Y entonces yo, aquello estaba abandonado prácticamente, estaba abandonado totalmente. Y esa escalera, pues, oscura. Entonces yo iba con una pequeña linternita. Subía hasta arriba, cogía la azotea y ponía mi reloj.
Hacías tu trabajo, lo que tenías que hacer allí y ya está.
Y un buen día, pues resulta que voy bajando la escalera y veo un cura. Vamos, un cura, una persona. Una persona.
Defínelo, Paco, ¿cómo lo viste?
Pues un hombre muy mayor, con los pelos largos, blanco, la tirilla esta que llevan los curas aquí.
La de cuello.
Muy ancha. Y una sotana negra.
Y el aspecto de persona, vamos.
Una persona.
Y la cara, la piel muy arrugada, contaba.
¿No? Muy arrugada. Entonces yo, buenos días, padre.
Normal.
No me contestó, sino simplemente bajé algunos escalones más, miró para atrás y ya no estaba. Entonces, claro, eso a mí me puso un poquito nervioso.
Era bastante nervioso.
Porque no tenía salida, ¿no, Paco?
No, allí no hay salida.
¿Cómo era el entorno de la escalera esa? Explícanosla.
La escalera es una escalera muy
con
antigua.
Con candado,
¿Tú te encontraste a ese hombre en medio de la escalera?
Totalmente, en un descansillo.
Tú pasaste por al lado, literalmente por al lado, casi rozándolo.
Pegado. Totalmente pegado. Entonces, allí todas las viviendas estaban con un candado exterior.
Claro.
Cerrado, con llave.
Claro.
Bueno, pues cuando le contesto a mis compañeros, bueno, algunos eran unos incrédulos, otros...
Claro, normal.
Como se lo tomaron a risa, etcétera, etcétera. Pero mira por dónde varios compañeros y amigos míos, pues les dije, bueno, acompáñame tú.
A ver qué pasa.
Otro día.
Eso es.
Y a varios de ellos les dije, ¿tú ves aquella cortina que está allí? ¿Cómo está? En la segunda planta. No, la cortina está cerrada. Cuando bajemos está la cortina abierta. Entonces yo subí, hice mi historia, bajamos aquello cerrado con sus candados.
Que nadie había posibilidad de que abriese nadie aquello.
Cuando fuimos,
abierta la cortina.
Entonces cuando empezaron a creerme.
Claro, cuando vieron ya ellos que aquello...
Algo raro ocurría allí. Efectivamente.
Bueno, pero la sorpresa es que luego te enteraste de una triste noticia que ocurrió a principios de siglo.
Claro, porque uno, claro, cuando yo ahora, fíjate, para un poco contarte también una historia mía, para que no...
Cuéntala.
Es eso, lo que me ha comentado, de la forma totalmente natural que ves a esas personas, y ya eso te da un plus para investigar, a ver qué pasa aquí, qué es lo que he visto yo, puñeta, que esto no es normal. Entonces, investiga. ¿Tú investigaste y qué pasó?
Pues que en la primera década del siglo XX, había la entrada de la Carraca, estaba donde hoy está el muelle de armamento de Bazán. Ahí es donde estaban los arcos y los bombos, que se llamaban, que no es otra cosa que un puente flotante.
Es la avanzadilla.
Entonces, un día de un fuerte temporal de levante, pues la gente pasaban caminando por allí, aquello no tenía ni barandillas ni tenía nada. Y se da la circunstancia de que el cura del arsenal cayó al agua. y nunca se supo más.
Nunca se supo más.
Hasta que el cuerpo no se encontró.
No se encontró, no se recuperó nada. Entonces, yo no sé si relacionarlo un poco porque es complicado, ¿no?
Hombre, habría, lo ideal sería alguna fotografía, pintura de este hombre para ver aquello.
Lo que sí te digo, Santi, que mi jefe, del cual voy a omitir su nombre,
¿sí?
Mi jefe me dijo, por tu madre no cuentes esto nunca.
Ya, ya.
O sea, que esto no salga de aquí.
Que ya, esto ya. No salga de aquí. Y a mí me dio la impresión de que él sabía algo.
Claro, seguro, seguro. En estos casos, evidentemente, seguro. Todo surge cuando le da la gana y no cuando se busca, ¿no? Mira, para compensar la historia, pues te voy a contar yo otra que pasó en mi casa y no me pasó a mí. Pasó a mi hijo, ¿vale? Que tampoco sabe yo que lo cuente porque no quiere precisamente por lo mismo. Es normal, porque la gente dice, a ver, te pone un poco como ¿qué es lo que el chalao este me está contando? Entonces, es lógico que al principio te retraigas un poco. Pero él el verano pasado, una noche del verano, estando despierto en su habitación, con la puerta de su habitación abierta, ve salir de la habitación de mi madre a una señora con, él decía que tenía un paraguas, y entra, pasa por el patio de casa y entra a una habitación que tenemos enfrente. Él inmediatamente piensa que es mi madre, porque es lógico, ¿no? A ver, ¿quién va a ser? Se sale de la habitación donde está mi abuela y entonces, claro, él dice, me voy a levantar, esta mujer se ha levantado sonámbula, ha cogido un paraguas, se lo ha puesto en la cabeza. Claro, él dice que cuando tuvo una sensación extraña, cuando fue a encender la luz de la habitación donde aquella persona había salido, que él en ningún momento dudó de lo que había visto. O sea, había visto una persona salir de la habitación de mi madre, cruzar el patio y meterse en la otra habitación. No dudó en absoluto. Pero antes de encender la luz, dice, papá, a mí me entró una cosa diciendo, ¿y si enciendo la luz y no está mi abuela? Bueno, encendió la luz y no había nadie. Fue a la habitación de mi madre estaba dormida. A partir de ahí, ¿qué pasa? Te pones a pensar, ¿esto por qué? ¿Qué es lo que es? ¿Un paraguas? Yo empiezo a pensar y empiezo, digo, un paraguas no, pero uno de los tocados antiguos de monja es posible, se parece, tiene una cierta similitud. Bueno, indagando, mi casa, la parte izquierda, las escrituras, era un convento. Era un convento lo que había allí. Mi casa es de 1820. Y allí en su momento, más que un convento, yo creo que sería una casa propiedad de algún convento donde monjas que no estaban destinadas en un sitio concreto pasaban allí una serie de temporadas, calculo yo, porque tampoco es una casa, tampoco es muy grande como para ser un convento. Pero eso pasó. ¿Y ahora qué pasa?
Son cosas que son inexplicables.
Claro.
Muchos desconocen.
Pero todo tiene un sentido.
Por supuesto.
Si te pones a escarbar, al final encuentras un cierto sentido.
Mira, a mí me decían, ¿pero tú qué has visto? ¿Un fantasma? Digo,
he visto una persona.
Yo he visto un hombre.
Ahí está. Fantasma, esa es la sensación.
Un hombre.
Sí, sí, sí.
Perfectamente identificado.
Que no te saludó, vale, pero era un hombre.
Un hombre.
Ya, muchos desconocen que vivimos sobre antiguos cementerios. A eso le dediqué un artículo que me publicaron en San Fernando Información.
Antonio, nuestro
amigo. Y en
uno
de las obras que publicamos, un capítulo está dedicado a los cementerios en la isla de León. Y habían tanto como parroquias. Imagínate, la Iglesia Mayor tenía uno, San Francisco tenía otro, el Carmen tenía otro, y así te puedo hablar de infinidad
de un montón de ellos.
Y había uno de los más antiguos, que era la capilla de San Pedro, que en el asalto inglés de 1596 la tiraron, la quemaron y la destruyeron. Y estaba prácticamente donde hoy conocemos el edificio de la Cruz Roja,
sí,
en la Plaza del Bacalao,
sí,
que el nombre de Plaza del Bacalao es que tiene forma de un bacalao seco que es triangular. Pues ahí estuvo la capilla de San Pedro. Y haciendo un derribo frente, en la calle Escaño, a la derecha, donde la Armada tiene un aparcamiento, apareció una fosa común, como apareció también en San Francisco. Y esto era producto de los cementerios parroquiales.
Y
que
muchos
hay.
Y ahí muchos estarán ahí todavía.
Y en esa zona, concretamente en el edificio de la Cruz Roja y el edificio nuevo que estoy hablando, ahí tienen sus peculiares fantasmas. Sí, sí, sí.
Eliseo, ¿a ti te ha pasado algo así? Porque no, tú has trabajado también en un sitio muy antiguo y en un sitio muy...
Pero yo nunca...
¿Nunca has tenido...?
Nunca he tenido nada. Como también es de día, eso más que nada parece de noche.
Sí.
Como yo trabajaba de día. Pero vamos, no, ninguno de los que estaban allí viviendo y eso han encontrado nada. ¿Qué va? Nunca han encontrado nada.
Bueno, Eliseo, aquello fue el recreo de López.
El recreo de López.
El recreo de López. A ver, cuéntame.
Cuéntanos, porque aquello es un lugar muy, muy peculiar, sí, y significativo dentro de nuestra propia historia.
Yo no sé quién era ese tal López, ¿no? Yo sé que aquello era un recreo, se hizo ese castillo y aquello fue una cantera que se explotó. Según dice que parece que era contratista o algo el tal López este. Pero no tengo más datos de él.
El pequeño castillo que todavía conocemos nosotros se hace cuando el infante Don Juan de Borbón, hijo del rey Alfonso XIII, vino a hacer la escuela naval en el año 30. Cuando zarta la Primera República, se tiene que embarcar y marchar hacia Gibraltar.
¿Tú sabes lo que me contaba mi tía abuela y mi abuela? Yo soy del barrio de la Iglesia, mayor, de toda la vida, y sigo viviendo allí, en Jorge Juan. Bueno, pues ellas me contaban que iban los domingos, él iba a misa y ellas iban a misa y lo veían en misa los domingos a Don Juan de Borbón, al padre
del rey Juan Carlos.
Exactamente. Y todos los domingos iban a misa, él iba con una escolta y tal, pero evidentemente lo identificaban. Y luego y iba a misa todos los domingos a la iglesia mayor. Me lo contaba mi abuela y mi tía abuela.
Y luego a la mallorquina.
Y luego a la mallorquina, ¿no? Eso ya no lo sabía yo.
Y el padre Alfonso XIII,
Alfonso XIII
venía de vez en cuando a ver al hijo.
Sí, claro, en modo que según no público, pero
también
vendría.
Iba a la cacería, según me contó mi abuela, que iba a la cacería a la capilla de la cacería, cuando ahora es iglesia, pero antiguamente era capilla.
Era capilla.
Bueno, estábamos comentando fuera en bambalinas,
sí,
de que la cacería, toda la zona norte, fue toda una gran cantera. No solamente la cantera de la playa que hablamos nosotros, ¿verdad, Paco?
No, hombre, la huerta de Sandoval es una cantera. La huerta del Reverbero es una cantera.
Es una cantera.
La vuestra.
La huerta de Emilio, que estaba enfrente, cantera.
Otra cantera.
La huerta de los Árboles, cantera.
La de San Miguel.
Y así sucesivamente.
Estamos hablando de piedra ostionera, ¿no?
Efectivamente. Piedra ostionera.
Porque esa piedra ostionera tuvo su destino.
Sí, hombre. Entre otras cosas, ya lo comentamos, creo, aquí una vez. La ampliación del muelle de Cádiz se hizo con la piedra de la cantera de la cacería.
Y toda la zona.
La zona adyacente,
claro. De San Carlos.
Sí,
claro. Oye, a eso evidentemente hace que el subsuelo de San Fernando sea ese tipo de piedra, porque estuvimos bajo agua pues milenios, hasta que hace, vamos a ver, en tiempo de tierra, ayer por la tarde, ya salió la bahía de Cádiz, pero claro, ahí la cantidad de ostiones que han ido presionando, imagínate tú, la de siglos y siglos y siglos y años y milenios y milenios para tener ese tipo de cantera enorme, evidentemente.
Fíjate tú cómo era la robustez de las piedras, que ni las balas de cañón podían
tirarla.
Un muro de una defensa de aquella.
Es muy dura, es una piedra muy dura.
Y hablando de la piedra y hablando de la zona en la que nos quedamos, y podríamos abrir abanico hacia la zona norte, empezaríamos por la población de San Carlos, digamos la zona que hoy conocemos de los cuarteles de infantería de Marina,
sí,
y toda la zona esa,
sí,
pero vamos a hacer un recorrido, Eliseo, Paco, caminando por la zona y que nos encontrábamos años atrás hacia el Puente de Hierro.
Hacia el Puente de Hierro, lo primero que nos encontramos es el hospital de San Carlos,
sí,
donde nosotros de crío había una ventana en la esquina donde estaba la carbonería.
Sí.
Y en esa ventana, cuando veíamos la luz encendida, era una ventana muy alta. Y entonces aquello era el túmulo.
Ah, mortuorio. Puñeta.
Cuando estaba la luz encendida, había un muerto.
Ay, Dios mío.
Y una de las distracciones que teníamos era asomarnos a ver muerto.
Sí, 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 sí. Cosa de los chiquillos.
Pero tú imagínate lo tétrico de aquello, que allí lo que había era una piedra de mármol con un boquete en medio.
Y no había nadie al lado nivelando el muerto solo.
Muerto allí. Una
cuando estaba la luz.
Es que había
un fiambre.
Un fiambre.
Y de ahí salíamos ya una vez que continuábamos hacia lo que conocemos hoy como la escuela de suboficiales y el,
sí,
antiguo archivo que se quemó, panteón de marinos ilustres. Luego cogemos lo que hoy se llama la avenida de Baturrón y Colombo.
Sí.
Está la escuela de aplicación, el cuartel de batallones primero, la escuela de aplicación, luego nos encontramos las instalaciones del TEAR a la mano derecha, la entrada a la escuela suboficial a la izquierda, lo que hoy es el BBV, la GUMIC, la Guardia Militar, y el antiguo llano del cuartel.
Y el llano del cuartel.
Y el parque de auto.
Con su depósito de auto. Depósito de agua, que antes de ser parque de auto naval, que es el número 3 sí. de los que tienen la Armada, sí. era la estancia de bueyes.
Allí
porque
había...
antes de tener el movimiento que tienen hoy sí. los vehículos, la marina, vehículos a motor, toda clase de autobuses, de camiones, la
el circulación modo era el vehículo de tracción animal.
De ahí viene,
mulos y
de ahí viene la estancia de bueyes.
Claro.
Porque
claro.
todo el movimiento, por ejemplo, la infantería de marina, por los años 40 tenía sus vehículos, pero también tenía sus realas de mulos.
Sí, sí.
Que bueno, iban con las marchas y borricos.
Claro.
Oye,
carro,
se notó mucho cuando se acabó la mili y el cuartel de instrucción. Hombre, la ciudad lo notó. Todos los que vivimos aquella época en San Fernando, evidentemente notamos que algo había pasado, que no sé. Por allí imagino que los barrios más cerca, pues los notarían más.
Claro.
Claro que sí.
Ahí hubo muchísimos negocios que tuvieron que cerrar.
Que tuvieron que cerrar, muchos porque negocios.
Vivían de eso, ¿no? Vivían de como decíamos nosotros, de los pelones. Aquí cuando venían las juras de bandera, pues no sé si os acordaréis, pero en el cuartel de instrucción se colaban 2 o 3 mil personas fuera.
Digo.
Y claro, algunos venían, dormían aquí, en las pensiones que había en el entorno de la Glorieta,
eso.
Que os comentado. En fin, y eso
y
era.
Y los bocatas.
Mira, los bocatas, las ballenas, etcétera, eso, etcétera, aquello era demasiado.
Pero volviendo un poco más atrás en el camino que el amigo Paco ha recorrido a pie de forma imaginaria, que era la antigua carretera que sí. estaba entre la puerta trasera donde estaba maternidad
sí.
del hospital de San Carlos, que el otro día estuvimos hablando que había un cine allí dentro,
sí, sí.
un
¿sí?
cine para los enfermos, un cine al que algunos lugareños nos podíamos colar.
Para poder
mi abuelo era jardinero del hospital de San Carlos y yo tenía patente de corzo con mi hermano.
Vámonos para dentro.
Y conservo alguna fotografía. Pero caminando por esa carretera, Paco, un poco más adelante a la izquierda nos encontramos con el centro de adiestramiento.
Centro de adiestramiento.
Que
de
tiene mucho que hablar.
Sí.
Allí se la mili en el centro de adiestramiento.
Allí en la pista, uh-huh. que le llamaban, la pista que era donde se hacían los ensayos del contraincendio de la Armada, pues los primeros pasos que dio el Club Deportivo San Fernando los dio allí.
Ah.
En la pista que se llamaba, que estaba junto a la Casa Amarilla, famosa.
Sí.
Aquello fue curioso porque allí se llevó unos pocos de años jugando.
Y
pasaron a Marqués de Valdés.
Claro, y luego entrenaban siempre, no sé si seguirían haciéndolo, imagino que sí, en las instalaciones de la Junta de Deporte.
Bueno,
y esto es un poco ya exactamente.
Es que la Junta de Deporte en aquella
más
fecha
nuevo,
era,
es más nuevo.
No existía. En aquella fecha no existía, era un llano. No, era...
Aquello era.
Date cuenta que aquello, la Junta de Deporte nació a colación con el cuartel de instrucción de marinería.
Vale. En los años 50.
55 en el verano.
Vale.
Se construyó la Junta de Deporte y se construyó la factoría de subsistencia.
Eso es.
Que vino del penal de la cacería.
Ajá.
Que era donde primitivamente estaba la factoría de subsistencia. Ajá. Pues siguiendo el recorrido, una vez que pasamos el cuartel de instrucción y el llano, nos encontrábamos a mano derecha los talleres mixtos.
En los mixtos.
Que pertenecían al arsenal de la Carraca, claro. Allí es donde se fabricaban los saquitos para meter la pólvora, para los cañones y demás.
Que después pasó a los polvorines de Fadrique.
Luego pasó a los
laboratorios de los mitos.
Y si seguimos un poquito más abajo, ya nos encontramos con lo que era la famosa huerta de San Rafael, hoy es la Junta de Deportes. Y donde está hoy concretamente la piscina cubierta,
sí.
en aquella zona hubo una plaza de toros.
Y yo tengo, y he visto fotos y sé quién ha toreado allí.
Y yo también. ¿A que no sabe cómo se llamaba la plaza de toros?
No lo sé.
Pues se llamaban Los Maizales.
Los Maizales, qué curioso. Eso estaba, vamos a ver, yo es que hice la mili en el cuartel, eso estaba cerca del comedor, por detrás del comedor.
Por detrás del gimnasio.
Del gimnasio, exactamente, por detrás del gimnasio. Cuando yo lo conocí como un llano, y ahí es donde estuvo. Que también había un campo de fútbol.
También, pero el campo de fútbol estaba en la piscina.
Sí.
En línea recta hacia el caño 18.
Eso es.
Estaba el campo de fútbol, que allí jugó el cuartel de instrucción, tuvo su equipo.
Su equipo de fútbol.
Que llegó a jugar en primera regional preferente.
Sí, sí,
pues
sí.
Fue un equipazo, aquí pasaron.
Hombre, aquí todos los futbolistas buenos
vienen para acá. Y también hay un amigo nuestro en común, que es muy conocido porque los que venían a hacer la mili pasaban a jugar al equipo de fútbol local, ¿no?
Al San Fernando venía.
Y le quitaba un poquito.
¿Te acuerdas de alguno de aquellos célebres jugadores?
Yo me acuerdo, sí, me acuerdo de muchísimo.
Uno de ellos era Ramallé, portero del Barcelona, ¿no?
Efectivamente. Ramallé fue uno, es cierto.
Ramallé fue uno de ellos y muchísimos pasaron por aquí. En la última época, yo recuerdo a dos jugadores del Sevilla que fueron muy, muy buenos, que eran Gigi Montero.
Ah, sí,
Montero, ¿verdad? Llegó a ser internacional.
Sí, sí, sí.
Una lesión la parte del fútbol.
Pues jugaron en el San Fernando.
Sí, ¿no? Y muchísimos, muchísimos más. Que ahora mismo Agustín, el portero del Madrid.
Sí, Agustín, hombre.
También jugó, jugó aquí con nosotros.
Esa es la última parte, ¿no? Porque Agustín más o menos tiene que tener mi edad.
Los finales de los 70.
Exactamente.
Y la fotografía que tú dices de la Plaza de Toros de los Maizales, que ando corriendo por ahí, el marino que estaba de turno era...
Cervera.
Pero...
Toreó una foca de veces.
Sí, pero un marino muy popular, matador de toros, muy conocido...
Ah, bueno, Paquirri.
Estuvo siendo la mili.
Y no solo Paquirri, sino José Rivera Riverita, el hermano.
El hermano, gran torero. También, también. Oye, qué cosas más bonitas. Esto, a ver, mucha gente dice, en el cuartel de instrucción una plaza de toros. Fíjense, y además existen fotografías de todo eso.
Bueno, ayer que estuviste haciendo el programa con Sergio.
Sí, sí.
Estábamos Lourdes y yo, cuando terminamos el nuestro. Sí. Estábamos hablando en bambalines de que hay dentro de la historia de la tauromaquia nuestra en la isla una plaza de toro construida en madera con el diámetro algo superior a la actual de 1871.
¿Y dónde estaba construida?
Ella, le dije a Sergio que le iba a mandar un plano, porque lo conservo por plano.
Ah.
El plano es San Fernando y sus arrabales en 1826.
Vale,
imagínate, pues, esa plaza de toro. ¿Dónde estaba ubicada? ¿Conoce la parte alta del parque, lo que es la confluencia de la calle Arena con la que vienen de detrás del ayuntamiento?
Claro.
Un edificio nuevo que han construido.
Sí.
Ahí estaba la plaza.
Ahí estaba la plaza de toro.
Y hacia la ladrillera. Se ve el diámetro de la plaza de toro. En el plano aparece plaza de toro.
Sí, sí,
y luego, más pequeñita, pegado, eran los chiqueros.
Ay, qué cosa más curiosa.
En madera.
En madera, sí. Yo sé que fue en madera, que no, la primera en mampostería es la que tenemos. Pero que tiene 150 años ya también, o sea que tiene una edad. Pero no sabía ubicarla y me parece que curioso.
Pues está, el cambio. Le he prometido a Sergio que le voy a mandar el plano.
Claro, claro.
Bueno, siguiendo caminando hacia la zona del Arsenal.
Bueno, antes de esto, un inciso.
Por supuesto que sí.
El cuartel de instrucción, quien más sabe del cuartel de instrucción es Manolo Parodi.
Hombre, Manolo Parodi.
Miguel Delgado Ponce, que es su nombre.
Sí. A que le mandamos un saludito desde aquí,
hombre,
porque muy, seguro que nos está escuchando
muy,
ahí. Su hijo.
Muy vinculado con el San Fernando.
Puede ser el que más sabe del cuarto de instrucción, que lo inauguró y lo cerró.
Sí, sí, es verdad.
Es verdad. Uy, pues evidentemente, si sabe alguien del cuartel...
Que si puede entrar, que puede entrar y corregirnos a cualquier fallo. Que
yo estaba en el... Estas son cosas... que no se olvidan, a que seguramente yo el 413 era mi número, Legazpi. Estas son cosas en la brigada, dentro del cuartel, la brigada Legazpi, yo era el número 413. No se, son cosas que no se olvidan en la vida. Eso en la vida.
Se te marca fuego, ¿eh?
Siempre, oye, siempre, pues siempre.
Mira, pues continuando de ahí pasando factoría de subsistencia,
sí.
Te encontrabas a mano derecha la carretera que iba hacia el puente que le llamamos nosotros la alcantarilla.
Uh-huh.
Ahí había un bar que se llamaba el bar El Cortijo.
Sí.
Que tenía una rueda de un carro muy grande, ¿no, Paco?
Este, y el dueño del bar, que regentaba el bar, antes que Manolo, iba siempre con un hábito del nazareno.
Ay, eso era antes muy, muy normal.
Sí, sí. Y enfrente estaba la huerta del Visco Zuazo, que le llamaban.
Sí.
Dentro de lo que era la salina, tenía su huerta allí, su vaquería y demás.
Y sus cosas.
Y en la esquina estaba el bar Los Pescadores.
En ese bar... En ese bar ponían últimamente, me lo cerraron, y es la, digamos, lo que hoy es el polígono industrial que hace
Quimita.
Sí, ahí sí, ponía, ahí ponía una carne mechada, unos bocatillos de carne mechada con tomatito, que quitaban todas las taparras.
Pero eso era lo que le llamaban las reverencias.
Eso es, porque se mojaba de aceite.
Efectivamente.
Qué cosa. Oye, vamos a tener que ir dejándolo, que son ya casi las 8 y 10. Qué barbaridad, cómo
sí, pasa
el tiempo.
Vamos,
lo que tú quieras.
Vamos a terminar hasta llegar al Puente de Hierro.
Venga, sí,
porque
sí.
Porque Paco está hoy caminando y es bueno de sacar el estero fuera, ¿eh?
Eso.
Pues mira, pues, venga. Continuando hacia el Puente de Hierro, pasando factoría de subsistencia,
sí.
Llegábamos a la bocana del Puente de Hierro y a mano derecha estaba la caseta de la Guardia Civil.
Sí,
que no era otra cosa que el puente de un barco viejo.
Ah, que lo habían puesto ahí. Yo me acuerdo eso, perfectamente de
eso. Pues eso le servía de caseta a los dos guardias civiles que estaban allí de servicio. Y ya posteriormente a eso, esa caseta, que era antihigiénica, vamos, la quitaron de allí y hicieron una de mampostería a mitad de camino, prácticamente a unos 25 o 30 metros de lo que es la entrada del puente.
Digamos. Sí, eso desaparece cuando desaparece la Guardia Civil de San Fernando, correcto, ¿verdad? Correcto. El momento que ya estamos hablando de los 80.
1999.
También. Ah, en el 99.
Se marchan. Y marchan a Chiclana, sí. Pero un pequeño destacamento se establece el Colegio Naval Sacramento.
León Herrero por allí.
Cerca de León Herrero, y ahí llevaba la intervención de armas.
Correcto.
Que de ahí se marchan a Cádiz y ya la Guardia Civil deja de estar en nuestra ciudad desde el año 1845, que vino un cabo y seis números y se establecieron en dos habitaciones del patio de San Francisco.
Fíjate.
Ya ha llovido
desde entonces. Ya ha llovido desde entonces. Pues, señores, sabéis que ha sido un verdadero placer, ¿verdad? Pues, estar con vosotros.
Y amenazamos con volver.
Oye, esa amenaza me encanta, porque además tenéis vuestra casa, que es esta, con las puertas totalmente abiertas. Me gusta muchísimo todo lo que nos habéis contado. Espero volver a veros, evidentemente, y espero disfrutar de vosotros contando esas historias de esta isla nuestra que queremos tanto, aunque a veces nos dé pellizquito de monja, pero la queremos mucho.
Hombre, sabe que no cesa de menos, y cuando volvemos de cualquier lugar que nos marchamos y vamos entrando ya por Puerto Real, por ahí, nos da hasta el olorcito.
Que yo, que he estado prácticamente toda la vida fuera, muchos años fuera, cada vez que venía decía, Dios, ¿cuándo será la última vez que ya me quede definitivamente en la isla?
Pues vamos a mandarle un abrazo muy fuerte, virtual, a todos nuestros paisanos que están allá.
Y que nos escuchan, y que nos escuchan. Mira, desde aquí nos escuchan en Italia, además Constancia, que nos escriben. Sí. Australia, estamos hablando de las antípodas, ¿vale? Yo qué sé, Estados Unidos, Inglaterra, de Hispanoamérica, de Argentina, en fin, que hay cañailla por todos lados. Sí. Y el que conoce un cañailla, de una u otra manera, ya se queda enganchado a la isla y tiene que saber de ella.
Tú sabes una sorpresa que se dio, una de las ondas que mandó los americanos a darle la vuelta a la luna buscando la cara oculta. ¿Qué? Tú sabes lo que encontró por detrás.
A un cañailla.
A un gallego con un freidor. Llegaron lejos los gallegos.
Llegaron lejos.
Los gallegos están por todo el mundo.
Oye, gallegos, que un día hablaremos de los freidores de la isla.
Ojo, no hay tela que cortar.
Que fíjate tú.
Y de los papelones míos.
Que me encanta. Y os voy a contar una anécdota de un bisabuelo mío que confundió, perdonen ustedes la expresión, pero fue así, después de una borrachera muy grande, confundió, se le cayó el papelón de Bien Me Sabe que había comprado, y claro, antes eran los coches de caballo y el de Mascamaí era relativamente cerca de casa. Bueno, entre el alicatado que estaba hasta lo harto y que en aquella época no había luz, pues cuando abrió el papelón de Bien Me Sabe en mi casa, te puedes imaginar con quién estaba mezclada, él diría... ¡Qué de Bien Me Sabe tengo, joe! Eso es real, Eso es real. Oye, que un abrazo grande a los tres.
Pues otro para mí, Santiago. Y un saludo para todos los oyentes.